Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en Todas las Voces Cuentan, en este espacio que tenemos lunes, miércoles y viernes, para hablar de diferentes temas, para escuchar distintas voces. Y hoy en lo particular, déjeme comentarle que me siento pues con sentimientos encontrados, porque no se vale que una comunidad entera, que más de 400 familias estén viviendo en la zozobra, en la incertidumbre, como ha sido en el poblado de Mismaloya. Han vivido bajo la amenaza de desalojo. Fíjese que en todos los años que tengo aquí en Puerto Vallarta, yo llegué en 1995, a finales del 95, y empiezo a reportear ya en el 96-97, y desde entonces empezaba yo a escuchar de Mismaloya, de esos desalojos, de esas amenazas. Pero finalmente ayer vivimos pues una historia muy importante que queda para el futuro de esta comunidad. Voy a hablar un poquito primero de el significado de este nombre de Mismaloya, que me gusta el significado de Mismaloya en náhuatl, porque quiere decir en donde se agarran peces, lugar de donde se agarran peces. Y me encantó esta definición en el náhuatl de Mismaloya, un lugar donde agarran peces con sus manos. Es un pequeño pueblo, así lo definen, ubicado en la costa, en el estado de Jalisco, en esta gran bahía de banderas. Pero Mismaloya también está en la historia de Puerto Vallarta, porque fue aquí en donde se filma la película La Noche de la Iguana, en 1963. Y justamente en noviembre empieza el rodaje de esta película. John Huston, ¿verdad?, define este lugar como un paraíso. Les encantó a todos los que idearon la posibilidad primero de hacer La Noche de la Iguana. Bueno, pues justamente déjeme comentarle que en un mes de noviembre, pero de 1963, inicia el rodaje, y ya después en el 1964 presentan la película. En esta película pues estuvieron primero Richard Burton, Ava Gardner, que fueron los que protagonizaron La Noche de la Iguana, y se filmó esta película con escenarios naturales en 1963, dirigida, repito, por John Huston, estelarizada por Richard Burton, Elizabeth Taylor, Deborah Kirk y Ava Gardner. Bueno, y se hizo más famosa porque vino Liz Taylor a cuidar a su pareja, a cuidar a su amante, a su hombre, a Richard Burton, de lo que posiblemente pudiera darse con algunas de las actrices, con Deborah Kerr, con Ava Gardner, porque Elizabeth Taylor no forma parte del elenco de La Noche de la Iguana, ¿ok? Bueno, pues justamente en noviembre, pero de 1963, estamos hablando de hace 60 años, y que en esta fecha de noviembre, en 2023, se hace otro de las amenazas y anuncios de desalojo de los habitantes de Mismaloya. Y ayer, 21 de noviembre, pues vivíamos una situación de estrés, vivían un ánimo de incertidumbre, pero también de energía, los habitantes, porque déjenme decirles que desde la noche de ayer ellos estaban ya cuidando, resguardando con sus fogatas, y algunos me expresaban: estamos cansados, pero estamos aquí para defender nuestras casas, defender nuestro patrimonio. Vamos a escuchar. Estamos aquí con varios amigos pobladores de Mismaloya, quienes prácticamente madrugaron, están aquí desde anoche, amanece, ya son 5:30, 6 de la mañana, y bueno, vamos a escuchar sus comentarios. ¿Qué opinión tiene de esta posibilidad de desalojo el día de hoy?
Hola, buenos días a todos. Mandarles un abrazo a todos y pedirles que rueguen por nosotros. La incertidumbre es bastante. Estamos cansados, sí, no nos importa estar cansados. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que esto no se dé. La corrupción, ya tenemos que decirle basta. Nuestras familias están primero, nuestra raíz está primero. Aquí nacimos y aquí morimos, siempre lo hemos dicho, a costa de lo que sea. Aquí vamos a esperar, esperemos en Dios que sean buenos los resultados. Y si los resultados son adversos, estamos preparados para lo que se venga. No importa que aquí nos quedemos, esa es la realidad.
Así es.
Vamos en pie de lucha, señores. Vamos a pelear por los patrimonios de cada familia. Estamos dispuestos a lo que se venga. Esperemos que el gobierno nos apoye y que tengamos buenas noticias el día de hoy. Estamos para lo que se venga.
Pues ahí están ustedes, amigos del auditorio, escuchando la postura de los habitantes de Mismaloya. Más de 4 generaciones allá han estado: bisabuelos, abuelos, padres y ahora hijos, nietos, en fin. Y precisamente nos hablan de ese cansancio, pero también ayer con un poco de esperanza, como cada vez que los amenazan de desalojo, también hay quienes tienen la esperanza de que esto termine, de que esto acabe, como lo fue el día de ayer. Vamos a escuchar esta participación de don José Aguirre. Bien, estamos aquí con vecinos de Mismaloya que prácticamente han estado haciendo guardia. Están desde anoche, velaron, aquí se la han pasado haciendo guardia para ver quiénes entran, porque en otras ocasiones pues han visto que han venido fuerzas, ¿verdad? Policíacas, armadas y todo, y en esta ocasión pues todo está en una tensa calma, vamos a decirlo así. Sí. ¿Su nombre?
Mi nombre es José Aguirre López.
¿Y desde anoche están aquí velando?
Desde anoche, aquí a las 9 de la noche aquí nos juntamos.
Aproximadamente todos, como unos 25, 30 personas están aquí.
Más o menos.
Sí, desde anoche. Y bueno, ¿qué es lo que esperan hoy?
Pues mire, esperamos, en un momento van a juntarse aquí en La Joya, en los condominios de La Joya. Pues esperamos cosas positivas, primeramente Dios. Pero estamos, ahora que sí, como dicen, pero estamos dispuestos a lo que venga. Estamos cansados de esto y ahorita estamos en el momento que lo que venga.
Así, estamos dispuestos a lo que vengan, decían los amigos de Mismaloya. Y le comento que justamente entre ellos, pues quiero comentar de todos los que han estado a pie del cañón, porque de pronto hay unas personas que pues ya están mayores, que ya han estado pasando tantos años luchando por defender su patrimonio, como es el caso de don Francisco Villaseñor Plácito, como es también la familia de Arturo Jonás, como es el caso de Claudia, de todos y cada uno de los habitantes, algunos de los ejidatarios, no todos, pero vamos a escuchar lo que nos dice don Manuel. Buenos días.
Buenos días.
Desde anoche están aquí haciendo guardia. ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Su nombre?
Mi nombre es Manuel, para servirle.
Manuel, ¿el suyo?
Mi nombre es Daniel, para servirle, familia.
Muy bien. ¿Y están en espera de
estamos
que se lleve a cabo la
diligencia?
Sí,
estamos, así es.
¿Y qué piensan?
Pues esperar a lo que pase. ¿Verdad? A eso estamos ahorita.
Hasta vamos a ir a levantar a toda la gente del pueblo para que venga a apoyarnos. ¿Verdad? porque solamente una parte está aquí en la carretera. Y ya vienen los soldados para acá y vamos a ir a levantar.
¿Ya
los
vieron?
Ya, que ya vienen para acá en camino.
Creo que ya vienen.
Ya aventaban los cohetes que ya vienen en camino para acá, para irnos
ahí. Bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Y así, amigos del auditorio, usted podía ver a lo largo de la carretera Mismaloya, había fogatas. Había fogatas y la gente, pues, amaneció. Desde la noche se preparó con café, con pan. Ahí estuvieron sentados en espera, abrigados porque hacía fresco. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de llegar como a las 4:30 de la mañana, a las 4. Por ahí estuve haciendo un recorrido, por ahí los estuve entrevistando en espera de que dieran las 8 de la mañana, justamente para saber lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar con Mismaloya, si se iba a consumar o no este desalojo? Nosotros para entonces ya teníamos información, pero a veces como reporteros, como periodistas, hay que esperarse. No por tener la información la va a sacar uno, porque puede uno afectar en un momento determinado. Nos vamos a ir a la pausa y le vamos a decir cómo fue esta espera. ¿Cómo fue esta espera de esta diligencia en la que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 hizo presencia, en el que estuvo la representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Jalisco, desde luego el abogado de los demandados, en este caso los habitantes de Mismaloya, y en el que todos y cada uno portaban sus cartulinas con mensajes alusivos al desalojo? Había mujeres, hombres, adolescentes, porque los niños estaban en la escuela. Los niños los fueron a dejar a la escuela, algunos se organizaron para que los niños no faltaran. En esta escuela, que ha sido escenario de varias reuniones de toda la comunidad de Mismaloya, esta escuela primaria, secundaria, que se llama López Cotilla. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con esta historia de Mismaloya, amigos del auditorio. Esta historia que ha sido de conflicto, de intereses y amenazas de desalojo por más de 40 años. Esta comunidad, Mismaloya, en donde se dio a conocer a nivel internacional en 1963, hace 60 años, por el rodaje, por la filmación de la película La Noche de la Iguana, que le dio fama mundial a Mismaloya, a Puerto Vallarta, por el rodaje de esta película y por los actores. Justamente, déjeme comentarle que ayer, mientras nos debatíamos entre el que si se desalojaba o no se desalojaba, en que si la Procuraduría Agraria y entre que si la parte demandante iban a estar en esta diligencia, por otro lado se preparaba en Puerto Vallarta, por algunos personajes, incluso por el propio Centro Universitario de la Costa, como una conmemoración a la filmación de La Noche de la Iguana. Ayer hubo una cena, ayer hubo una reunión para, de alguna manera, recordar la filmación de esta película. Allí estuvieron varios actores hablando, actores de Puerto Vallarta, y no me refiero a actrices, actores, sino algunos personajes de la vida social, política de Puerto Vallarta, en la que hablaron de la película. Y por otro lado, en esta charla a 60 años de La Noche de la Iguana, pues había otra charla de angustia, de desesperación, por ver si se daba el desalojo o no el desalojo. Afortunadamente no se dio este desalojo, y déjenme compartirles por qué. Los voy a poner en contexto. Y le voy a pedir por ahí a mi compañero, en mi escritorio tengo el folder de la acta de defunción, para que me la traigan y les voy a decir cómo es que se da esta acta de defunción. Resulta que pues han sido amenazas de desalojo durante muchos años, casi 40 años de conflicto, y a lo largo de todos estos años, ¿cuántas veces hemos ido a cubrir estas manifestaciones de lucha, de protesta, en donde todos y cada uno de los habitantes ha participado en esta defensa de su patrimonio por años? Y esta, del 21 de noviembre, ayer, era ya como que la fecha última de desalojo, ya no hay para dónde irse, es esta fecha con la que se les anuncia un desalojo a los pobladores de Mismaloya, que han estado amagados por años por este conflicto añejo de la tenencia de la tierra, de su patrimonio, en fin. Y claro que tenemos que hablar del personaje Fernando Beltrán y Puga y Navarro, quien es el representante, o era el representante legal de su hermana Luz Beatriz Beltrán y Puga y Navarro. Que por cierto, el tribunal y las autoridades llamaban a que ella se presentara y por alguna razón pues está enferma, está imposibilitada y no puede. Obviamente que con tanta serie de situaciones, ya cuando se habla del 21 de noviembre, la fecha ya del desalojo, vinieron varios pobladores aquí a Radio Universidad. Vino Francisco Villaseñor, vino su padre, don Francisco Villaseñor Plácito, Claudia, que nunca falta, y desde luego también Arturo Jonás, para hablar de lo que estaba pasando. Y pues nos piden que vayamos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como se hizo en la conferencia matutina, a llevar un expediente y a llevar una petición. Y ahí, públicamente, que más adelante le tengo ese fragmento, hice un pronunciamiento a nombre de los habitantes de Mismaloya. En ese momento, el presidente de la República pues dio y giró instrucciones, instruyó al procurador agrario, instruyó a la Secretaría de Gobernación y a todos a que sumaran esfuerzos con los habitantes de Mismaloya. Y es así, amigos del auditorio, como todos nos ponemos a trabajar, la gente de Mismaloya, los funcionarios federales, que pues normalmente están ellos enfocados a lo que consideran temas prioritarios, pero una vez que el presidente de la República les dice este tema, pues se ponen a trabajar el tema. Me piden las direcciones de la señora Luz Beatriz, otro grupo de habitantes de Mismaloya, hace equipo con el diputado federal Bruno Blancas, mientras otros estábamos con la Procuraduría, estábamos con la Secretaría de Gobernación, y finalmente, ¿qué creen? Se pide que se presente la señora Luz Beatriz a esta diligencia. Y se pide que se haga, y el procurador y el tribunal piden que ella esté presente, o un representante. ¿Pero por qué? Porque en ese ir y venir necesitábamos comprobar, corroborar que Luz Beatriz ya había muerto. ¿Cuándo? No sabíamos con exactitud, pero que ya había muerto. Ella tuvo muchos padecimientos. Pero cuando, unos 8 días antes de que se llevara la audiencia, teníamos esta acta de defunción, la vimos, hablamos con el procurador y nos dijo, se tiene que llevar la diligencia a como dé lugar, se tiene que presentar un representante o ella. Imagínense 8 días, pero con algo en el corazón que te dice, ese desalojo probablemente no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque está esta acta de defunción. Le vamos a pasar en un momento más una nota que preparó nuestro compañero Javier Frías, quienes estuvieron escuchando, el compañero Javier Frías, toda la secuencia desde que empezó la madrugada de ayer hasta el día que se llevó a cabo esta diligencia. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías, que nos resume este asunto de las 3 hectáreas, de las 10 hectáreas, las cuales pues han reclamado esta mujer que le digo, ya fallecida. Ella falleció, miren, les voy a dar los datos de la del acta de defunción. Dice, nombre Luz Beatriz Beltrán y Puga y Navarro. Mujer, sexo, estado civil, divorciado. Y ahí vienen otros datos, obviamente su nacionalidad mexicana, etcétera, etcétera. Vamos a los datos de la defunción. 6 de abril del 2022, a las 2 de la tarde, ella falleció en la cerrada de Canoa, en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Y aquí dice, destino del cadáver, cremado. Y aquí está, desde el 6 de abril, 6 de abril, que falleció. Cuando ella falleció, su hermano, su representante legal, su apoderado, debió haber dicho, ya falleció. Pero prefirió seguir mintiendo y prefirió seguir representándola y prefirió seguir amenazando en nombre de una persona que ya estaba muerta. Eso se llama fraude procesal, de acuerdo a los abogados. Vamos a continuar con este tema, pero antes vamos con esto que nos preparó Javier Frías, esta nota que nos preparó, que pasamos esta mañana aquí en el noticiero de Señal Informativa. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, pues estamos transmitiendo en Todas las Voces Cuentan. Ya detalle, ya más con la tranquilidad de escuchar, de narrar, de observar esta serie de amenazas que a lo largo de varios años han sufrido nuestros amigos de Mismaloya. Y hoy, para ustedes en Todas las Voces Cuentan, estamos presentando este especial de Mismaloya, una historia de conflicto, intereses y amenazas de desalojo. Vamos a escuchar esta nota que nos ha preparado nuestro compañero Javier Frías a manera de resumen de todo lo que pasó ayer desde la madrugada en Mismaloya.
Habitantes de la localidad de Mismaloya, en Puerto Vallarta, libraron el desalojo de sus propiedades, que eran reclamadas desde hace más de 3 décadas, por la particular Luz Beatriz Beltrán y Puga Navarro. Sin embargo, debido a que la reclamante falleció en mayo del año pasado, no pudo estar presente para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, con sede en Guadalajara. Sin embargo, su hermano Fernando Beltrán y Puga continuó con las diligencias a efecto de lograr la restitución del predio de 10 hectáreas sin contar con la representatividad jurídica para ello, de tal manera que Rosa María Villalba Serrano, secretaria de Acuerdos, al no estar presente la demandante, señaló que no podía ejecutarse la diligencia ordenada por el tribunal.
Así también se hace constar que los comparecientes manifiestan la exhibición de un acta de defunción de la señora Luz Beatriz Beltrán y Puga y Navarro, haciendo entrega de la misma en copia certificada. Dada la incomparecencia de la parte actora Luz Beatriz Beltrán y Puga Navarro, transcurridos 20 minutos de espera, en virtud de lo anterior se hace constar la imposibilidad para llevar a cabo la diligencia ordenada.
Por tal razón, el representante de la Procuraduría Agraria, Octavio Yáñez, pidió a los tribunales no afectar al pueblo de Mismaloya.
No provoquemos algo que se nos pueda salir de las manos, que no provoque ningún tribunal agrario, ni ninguno de distrito, ni ningún colegiado, un conflicto social que puede ser en perjuicio de los pobladores de la zona. Tengamos un poquito de conciencia y veamos a quiénes afectan. Están afectando a ellos cuando la persona que supuestamente tiene el interés jurídico ni se presentó, no hubo interés de su parte o no pudo haber interés de su parte porque los muertos no resucitan.
Sin embargo, el conflicto legal aún no concluye, pues los deudos de Luz Beatriz pueden iniciar un procedimiento legal para continuar con el reclamo del predio, según dijo Rogelio Núñez, representante legal de los ejidatarios de Mismaloya.
Los consanguíneos, ya sean hijos, sobrinos, parientes, tienen derecho. La ley les asiste el derecho. Entonces ellos pudieran comparecer en este momento diciendo que van a promover la sucesión testamentaria. Ese sería uno de los escenarios, ¿no? El otro sería que los consanguíneos se presentaran con un amparo para detener el acto de ejecución. Eso es lo que estamos en espera en estos momentos de a ver qué surgiera. Ahora, de acuerdo a la ley, finalmente no se le puede vulnerar sus derechos a los consanguíneos, ¿no? Eso definitivamente no. Y de acuerdo a la ley, ellos tienen 15 días para interponer un juicio de amparo en contra de la ejecución, ¿no?
Los habitantes de Mismaloya se dijeron contentos y tranquilos de que, después de tantos años, cuentan con mayor certeza del lugar donde viven y agradecieron el apoyo del gobierno federal. Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues sí, hubo una instrucción presidencial, hubo una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para que funcionarios se abocaran en el caso de la Procuraduría Agraria en el estado de Jalisco, lo que es el área jurídica, lo que es la Secretaría de Gobernación. Le destinaron tiempo, espacio a los habitantes para hablar de su situación y desde luego se dieron a la tarea de localizar a la propietaria, a Luz Beatriz Beltrán y Puga y Navarro, a quien no pudieron localizar y por lo que entonces dijeron, si no la podemos localizar, si no puede venir, pues vamos a buscar qué es lo que está pasando y es como se da justamente con esta acta de defunción que ayer fue presentada por el procurador en representación, por el licenciado César Yáñez, en representación de la Procuraduría Agraria del Estado de Jalisco. ¿Y qué les parece si escuchamos justamente cuando vamos a la mañanera, cuando acudimos a este espacio de comunicación con el presidente de México para decirle de un tema que él ya conocía, que ya conoce, Mismaloya? Ahora, sin haber una declaratoria de expropiación o desincorporación, resulta que hay una pequeña propiedad donde se encuentra el caserío de esta población. Señor presidente, ¿cómo es posible que un tribunal unitario agrario del Distrito 13, con sede en la ciudad de Guadalajara, emite una sentencia en favor de un particular con una escritura pública de una pequeña propiedad, que por cierto la escritura ni siquiera es de Jalisco, es de Cuernavaca, Morelos? Y este tipo de escrituras han surgido más de pequeños propietarios que pretenden quitarle sus tierras a los ejidatarios, los cuales han cuidado y trabajado desde 1937. Está el expediente, la sentencia esta en la que les dan 30 días, pero también cuentan con un juicio que es el 05-2010 y que lo tienen paralizado. La petición es de que este expediente salga y de que haya pues la intervención con la Procuraduría Agraria, con el Tribunal Agrario y desde luego que ya hay algunos funcionarios, presidente, que de alguna manera pues están aliando para hacer desarrollos pues quitando las tierras ejidales, desincorporándolas. Entonces, están pidiendo el apoyo del presidente de ver de qué manera los puede ayudar porque están corriendo los días. Un día más es un día menos. Les dieron 30 días para desalojar.
Bueno, le vamos a pedir a la consejera jurídica del gobierno que lo vea desde hoy este caso. Y sí, conozco de qué se trata, porque ya llevan años luchando para que no los desalojen, para que no los despojen de sus tierras.
Y así instruyó el presidente, y déjenme decirles que todavía no terminaba yo de salir del recinto donde se realiza la conferencia matutina, cuando ya empecé a recibir las llamadas de varios funcionarios federales mismos que hablaron con uno de los habitantes de Mismaloya que llegó a la Ciudad de México, que fue Arturo Villaseñor, por otro lado, y su equipo, Arturo Jonás, con el diputado Bruno Blancas, con el cual vamos a hablar en un momento más. Le vamos a pedir aquí a la producción que nos enlace con Bruno Blancas. Mientras, nos vamos con esta parte. Ayer estuvieron aquí en cabina, don Francisco Villaseñor Plácito, su hijo, el abogado Rogelio Núñez. Estuvieron aquí y vamos a escucharlos. Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan en este miércoles. Lunes, miércoles y viernes tenemos este espacio, Todas las Voces Cuentan, de toda nuestra región de Jalisco y Nayarit, y en esta ocasión son las voces de los amigos de Mismaloya. Estuvimos dando cobertura a esta situación en la que ellos durante años han estado en la zozobra, en la inquietud, en la tensión de si los desalojan, si no los desalojan. Han vivido prácticamente en tensión constante. Y hemos dado cobertura a toda la serie de plantones, cierres de carretera que ellos han hecho para que las autoridades volteen a verlos. Y en esta ocasión, déjeme comentarle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues instruyó a varios funcionarios a que los atendieran, se abocaran a escucharlos, y es así como Francisco Villaseñor, que estuvo en la Ciudad de México, pudo hablar con el procurador agrario, pudo hablar con gente de la Secretaría de Gobernación, con el área jurídica de la Procuraduría Agraria. Él ya nos va a comentar, y está aquí su padre también, Francisco Villaseñor, pero de apellido completo, Francisco Villaseñor Plácito. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días.
Buenos días.
Y nos acompaña también el licenciado Rogelio Núñez, quien es el abogado de los demandados de Mismaloya. Pero vamos a empezar con don Francisco Villaseñor Plácito, para que él nos diga, nos comente, después de cuántos años que han estado luchando por esta situación, esta tensión que han vivido del posible desalojo.
Pues desde 1960. Yo tuve uso de razón, oía yo todos los comentarios de todo ese problema, ¿verdad? De que había una persona que se pasaba como dueña, pero yo nunca la conocí. Tengo 73 años y yo nunca la conocí a la persona esa. Yo una vez en el tribunal le dije que quería conocerla porque yo no tenía el conocimiento. La otra era de que cómo me iban a mí a desalojar de mi casa, que con tanto trabajo que me costó hacer mi casa, y ¿cómo me iban a desalojar si yo nunca había firmado algún papel o algo que le había firmado yo a ella? Uh-huh. Por eso una vez yo le dije a mi hijo que era necesario verla a la persona para ver cómo estaba esa triquiñuela, porque no es una cosa que es correcta, ¿verdad?
Es así como con ese tipo de inquietudes, de dudas, los habitantes de lo que es el poblado de Mismaloya empezaron a buscar orientación desde hace muchos años. Hay jóvenes como Francisco Villaseñor Castillón, que creció, vivió con ese tipo de incertidumbre, dudas, y háblanos un poco de lo que has vivido y lo que hoy, después de tus gestiones, podemos hablar de que se ha avanzado en esto, Francisco.
Le agradezco primeramente la invitación a este programa, y sí, efectivamente, desde chavos hay muchas generaciones, es la quinta generación, y se ha vivido con esta zozobra de la ejecución del desalojo. Y pues ha habido más intentos de ejecución como el que vivimos el día de ayer, martes, y no se llevó a cabo porque la parte actora nunca se presentó, pero sí es un problema que lo hemos tenido desde el 99, cuando Fernando presenta la demanda al
Fernando Beltrán
y Puga Navarro, que presenta la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, con sede en Guadalajara. Y desde ahí, a partir del 2004, que se viene la sentencia a su favor, ha habido varios cuadernillos de ejecución que nos ha tenido con la zozobra de ser desalojados de nuestras casas.
Durante muchos años ustedes acudieron a autoridades federales a buscar apoyo, lamentablemente no se les dio, o simplemente les decían sí después, y así se quedaban.
Daban largas y largas.
En esta ocasión, Francisco, tú viniste aquí a la estación.
Así es.
Nos fuimos a la Ciudad de México, entré a la conferencia matutina, le expuse el caso al presidente de México, y en cuanto yo iba saliendo de la conferencia matutina, ya estaba yo recibiendo las llamadas del procurador agrario, de gobernación, de diferentes funcionarios federales. ¿Tú fuiste testigo de ello?
Es correcto.
Porque yo te pasé las llamadas de inmediato. Digo, aquí están las personas interesadas y te pasé. Coméntalo.
Así es. Sí, efectivamente, al salir ese día de la mañanera, el primero que se comunicó fue el procurador. Instruyó al subprocurador y nos reunimos en oficinas centrales con él para platicar este tema. Ya tenían cierta información y fue a raíz de la instrucción del presidente que empezaron a revisar este tema, que por muchos años se había buscado la oportunidad de llegar a anteriores presidentes, al actual, pero pues no había, gracias a su intervención, logramos ser escuchados, y a raíz de eso se viene la instrucción del presidente de que se revise este asunto, y ahí seguimos.
Y gracias a ti, porque viniste aquí a la estación, por tu confianza y porque nos fuimos a la Ciudad de México. No estaba yo programada para ese día, sin embargo buscamos que me dieran, que me cambiaran de fecha, y es así como el presidente nos dio respuesta. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que esto fue un trabajo en equipo. Por un lado, estábamos en la conferencia matutina. Por otro lado, otro grupo de personas, de habitantes de Mismaloya, en la defensa de su patrimonio, estaban entrevistándose con el diputado federal Bruno Blancas, quien desde luego acogió a todos ellos, a este grupo encabezado, repito, por Arturo Jonás. Por otro lado estaba, como usted ya lo escuchó, a Francisco Villaseñor, Claudia, todos hicieron equipo, todos hicimos equipo, vamos a decirlo así. Y tenemos en la línea, que ayer tuvimos unos momentos muy, muy intensos, la verdad, emocionalmente hablando, pero hoy ya con la tranquilidad podemos conversar con el diputado Bruno Blancas. Desde luego, gracias por hacer equipo, por su intervención, porque de eso se trata. ¿Cómo estás, diputado?
Bien, gracias, Susana. Un fuerte abrazo. Me da gusto escucharte. También ahí al compañero. Y pues un fuerte abrazo y un saludo a todo tu auditorio, que sabemos que cada vez es más grande.
Gracias. Oye, de alguna manera ayer nos invadió la alegría al ver que pues no se hacía el desalojo, a ver todas las mentiras también que ha habido en torno a esta historia de intereses, de amenazas de desalojo en Mismaloya. Pero obviamente que la historia no termina, continúa, porque la situación legal tiene que continuar. Por otro lado, ver la serie de mentiras que ha, cómo se ha comportado Fernando Beltrán y Puga y Navarro, cómo se ha dirigido, para empezar, no dar cuenta de que falleció su hermana, a quien representaba, y que gracias a que se obtuvo el acta de defunción, pues se paró esta diligencia de desalojo, y que bueno, hay que seguir con estos y otros temas, diputado.
Sí, yo creo que en este tema, en este asunto, sería un gran paso, puesto como lo comentas, en base al acuerdo de ejecución que se tenía, en el que se pretendía desalojar a los habitantes de la comunidad de Mismaloya. Una de las cláusulas justamente decía que se tendría que presentar la actora, y como bien lo comentas, pues no se presentó. Sin embargo, se presentaron una acta de defunción por los pobladores, y pues eso le dio para atrás a el acto de ejecución. Ahora lo que hay que esperar es a que se declare asunto concluido.
O bien, si no es que hay...
el magistrado.
Ajá, ya ves que hubo, diputado.
Y que que el acuerdo pues, se mande el archivo, ¿no? Ya sería como un, es un asunto concluido, que es lo que esperamos. Vemos voluntad del magistrado, hemos estado pues, al pendiente también, y creemos que, bueno, la ley nos dice que 15 días, pero en base a lo que hemos conversado y hemos ahí pues revisado, creo que hasta puede ser antes.
Pues sí, vamos a estar con esa esperanza de que las cosas se hagan, de ver que hubo voluntad, de ver que el presidente de México instruyó a funcionarios, de que también, ayer lo decían los abogados, pudiera ser que haya alguna manifestación por parte de los consanguíneos, herederos y demás. Eso, desde luego, que vamos a estar a la espera de lo que suceda. Y por otro lado, de que siga el gobierno federal, que sigan todos los funcionarios federales, tú incluido como diputado, en esta defensa de Mismaloya. Vamos a estar pendientes, pero por lo pronto se demostró, como tú ayer lo comentabas allí en la escuela López Cotilla, es trabajando en equipo por el bien del pueblo, es trabajando en equipo, con ganas, sin intereses de ninguna índole, en que se puede lograr como lo que ayer se vivió allí en Mismaloya. Te agradezco y estamos pendientes, diputado, que tengas un excelente día.
Sí, gracias. Como bien lo dices, es un trabajo, creo yo, de voluntades de todas las partes. Acá nos tocó hacer un ejercicio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Invitamos a varias autoridades y a pobladores para identificar el problema, para buscar rutas de solución, y al mismo tiempo mandamos oficios y exhortos a las autoridades involucradas, dígase a todas las que habían, convocado, Marina, Gobernacional, al gobernador del Estado,
sí.
Tiraron oficios para que también dieran el apoyo, y afortunadamente pues se llevó a cabo de la mejor manera y obviamente en beneficio de la población. Y definitivamente, como lo menciono, creo que siempre para nosotros es un honor formar parte de la estrategia de este presidente, el mejor en la historia moderna de México, y que va a dejar huella en este país. Un fuerte abrazo para todos y yo quedo a la orden.
Gracias, porque hay más problemas de este tipo en toda la región, en todo el quinto distrito que tú representas ante el Congreso de la Unión. Gracias al diputado Bruno Blancas. Amigos del auditorio, nosotros continuamos con la segunda parte de cuando ya habla el abogado de los que fueron demandados en Mismaloya, el licenciado Jorge Núñez, que vino aquí a cabina y que tenemos parte de las observaciones que hace. Licenciado Rogelio Núñez, pues a mí me gustaría que en otra oportunidad usted nos contara la historia. Ya nos dijo que el propietario original era una persona
de apellido Villarreal.
¿Y cómo se llamaba el lugar entonces?
La hacienda de Quimixco.
¿Quimixto?
Quimixco, así se llama.
Ajá, de Quimixto.
Sí,
okay. Quimixco. Entonces, ¿cómo empieza entonces después de esta resolución que presidencial de Lázaro Cárdenas, verdad, sí, en su momento de dotar de tierras a las personas? ¿En qué momento, para que nos sitúe usted, en qué momento surge esta escritura de Luz Beatriz Beltrán y Puga?
Como le comenté, la ejecución se dio en 1937 y bueno, en ese entonces la Secretaría de la Reforma Agraria ejecutó porque la superficie que marcaba la resolución presidencial decía que afectaba terrenos de la hacienda de Quimixco. Y efectivamente estaba verificado con la constancia que nos expidió el registro público de la propiedad en ese entonces, y efectivamente señalaban que toda esa superficie proyectada, porque para ejecutar una resolución presidencial la Secretaría hace un levantamiento topográfico y pide las constancias para verificar los terrenos, a quién le pertenecen, a quién va a afectar. Y como le dije hace un rato, se constató que esos terrenos pertenecían a la hacienda de Quimixco del señor Villarreal. Y de la noche a la mañana, después de que se ejecuta, aparece la escritura de la señora Beatriz. Y como ya le comenté también, nosotros investigamos y esa escritura no tiene antecedentes registrales. Entonces, pues, ¿de dónde apareció? Pero, sin embargo, las autoridades le dieron toda la validez a ese documento. Y otra de las cuestiones también por las que cual fuimos engañados, fuimos despojados, podría decirse así, pretendían despojarnos de las tierras, es porque las autoridades y los abogados, inclusive del propio ejido que representaban a los afectados, también se coludieron con el propietario. Dejaban pasar las audiencias, se les citaba a X diligencia, no comparecían, se les pedía la pericial, no la presentaban. O sea, con toda la intención del mundo, era la intención de perder y perjudicar a los ejidatarios y favorecer al propietario.
Bien, y finalmente, amigos del auditorio, pues se exhibe esta acta de defunción que usted está viendo en pantalla. Se exhibe el día de hoy. El licenciado César Yáñez se la muestra a la secretaria que vino el día de ayer del Tribunal Unitario Agrario número 13. Se la muestra ella dentro de la diligencia. Pide, si se encuentra esta persona, Luz Beatriz Beltrán Puga, pide si viene alguien en su representación. Todos estuvimos atentos a ver quién venía, nadie se presentó, y entonces el licenciado César dice, claro que no se va a presentar ella, porque aquí tenemos un acta de defunción en donde ella está, pues falleció desde ese año y medio, el 6 de mayo del 2022, y a lo que los abogados catalogan como un fraude procesal. Vamos a ver qué sucede, cuál es el futuro, cuál es la cuestión legal, que de todas maneras esto no termina, sino entra en otra etapa Mismaloya legal. ¿Cuál es? Así es.
De acuerdo a los términos de ley, la ley es muy clara y da términos. Aquí de acuerdo a la ley, son 15 días que tiene el que se sienta con derecho o afectado. Pues el recurso que queda es el amparo, es presentar un amparo.
Siempre y cuando haya o un testamento o haya un reclamo por ser consanguíneo.
Así, efectivamente, son los únicos que tienen derechos, ¿no? Pudiera ser que hubiese algún testamento, no lo sabemos tampoco, pero lo tiene que valer en el término de 15 días. Y como lo comentó usted, ellos tienen 15 días, alguna persona que se sienta con derecho, pues a comparecer para que sea oído y vencido en juicio.
Pero vamos a suponer que hubiera un consanguíneo que reclama. Uh-huh. ¿Qué es lo que se buscaría, un área para combatir esto?
Sí. Aquí lo que nosotros hemos propuesto y se le hemos manifestado a las autoridades que nos han atendido por instrucciones del señor presidente de la República, es que este asunto se maneje por el cumplimiento subsidiario, ¿sí? Esto, ¿quién lo maneja? Es la SEDATU. La SEDATU, hay una área, es un programa que se llama de cumplimiento subsidiario para resarcir el daño, vamos a decirlo así, si lo hubiese, al afectado. Aquí lo que este programa busca es al propietario o a los posesionarios, vamos a decirles así, ¿no? Que sería menos costoso y menos problemático resarcir el daño. Pues aquí definitivamente, como estamos hablando de más de 400 familias, sería muy costoso y muy engorroso la indemnización, y sobre todo, pues, ¿qué va a pasar con toda esta familia? ¿Dónde se van a meter? ¿Dónde van a crear nuevamente su patrimonio? Entonces aquí yo creo que el camino más idóneo es tratar de indemnizar al propietario, siempre y cuando él pueda acreditar legalmente la propiedad, ¿no? Que esto sería cuestión de la SEDATU investigar, lo que nosotros ya investigamos, constatarlo nuevamente.
Muy bien, pues vamos a dar por concluida esta participación. Tenemos más de lo que sucedió este 21 de noviembre, amigos del auditorio, donde dimos cobertura desde la madrugada, porque la gente estuvo ahí en espera, muy tensos, qué es lo que se daba, aunque ya teníamos conocimiento de que pudiera no darse esta diligencia con los resultados que se obtuvieron. Bueno, la gente estaba cuidando, como siempre, a la espera de lo que pudiera darse. Cada camiones que pasaban de la Marina, del Ejército, la gente estaba con la zozobra de que pudiera llegar Fuerza Armada y que se diera el desalojo. Afortunadamente no se dio una vez más. Y ahora, bueno, pues vamos a dar seguimiento a esta acta de defunción, a ver si hay consanguíneos, no los hay, a ver de qué manera los habitantes de Mismaloya, de nueva cuenta, vuelven a pedir el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos pausa, ya regresamos. Y bueno, estamos aquí ya para concluir, amigos del auditorio. Un saludo a toda la gente de Mismaloya. Porque no solamente de llevarse a cabo este desalojo, amigos del auditorio, pensábamos que no solamente perdería Mismaloya, perderíamos todos nosotros. Necesitamos defender el patrimonio de Puerto Vallarta, necesitamos defender, imagínense, Mismaloya da origen a un desarrollo internacional turístico de Puerto Vallarta. Debemos defender nuestro medio ambiente, la montaña. Debemos de defender, como se hizo, el río de los Horcones. Debemos de defender que se haga como se pretende, como área natural protegida, lo que viene siendo toda la Sierra de Vallejo, el río Ameca. En fin, tenemos que defender porque en un 2x3, usted sabe que en donde había una casa, de pronto construyen, que construyeran bien, qué bueno, pero de pronto vemos algunas edificaciones que construyen mal, y que afecta, desde luego, también al medio ambiente. Hablo de la contaminación de la basura, hablo de la contaminación que Puerto Vallarta vive en forma frecuente. Y una de las formas que también, porque lo sabemos, era de desalojar a todos estos habitantes, a toda esta gente de Mismaloya, a toda esta población que, bueno, pues los conocemos de hace más de 20 años, es también con un interés de desarrollos en esa zona, de complejos que nos estarían arrebatando prácticamente el inicio de una historia, que se dio allá en Mismaloya, como es la Noche de la Iguana, como es la zona de playa emblemática de Mismaloya y toda esta región que no debemos permitir, ¿verdad?, que se pierda, que si las cosas van a ser que sean ahora sí que por el cauce legal, pero no como se venía realizando a través de estas amenazas, a través de estas mentiras, y que bueno, vamos a ver qué dice ahora la autoridad federal, qué dicen los tribunales. Esta historia no termina, al contrario, continúa hasta que podamos ya estar pues con el punto final a esta historia de conflicto, intereses y amenazas de desalojo en Mismaloya. Que tengan ustedes un excelente día. Nos despedimos con estas consignas que dieron en la Escuela López Cotilla. Agradezco en controles técnicos a Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Gracias, Katia Sandoval. Desde luego a Rogelio Flores. Perdón, Eric Flores. Eric, gracias. A nuestro compañero José Isabel Gómez. Gracias en la producción general. Javier Frías, gracias. A todos, gracias. Nos vamos y nos despedimos con estas consignas de nuestros amigos de Mismaloya. Que tenga usted un excelente día.
¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡Mismaloya unido jamás será vencido! ¡De norte al sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.